Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Estados Unidos condena el decreto castrista contra la libertad artística. El régimen cubano impide la salida de la isla a activistas pacíficos.
Se va usted mañana a Cuba a agasajar dictadores en vez de pedir libertad y democracia allí y en Venezuela.
Senado español aprueba moción sobre la visita oficial de Pedro Sánchez a Cuba. Tweet de Díaz-Canel es ridiculizado en las redes sociales.
Y en los deportes, el juego de veteranos del béisbol cubano en Tampa.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Estados Unidos criticó el decreto Ley 349 emitido por el gobierno castrista que penaliza el arte libre en la isla. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Kimberly Breyer, escribió en su cuenta de Twitter que bajo el decreto 349 los artistas cubanos sufren la indignación de tener que obtener autorización para expresarse y que el gobierno de Cuba debe deshacerse de esta vergonzosa ley. Este y otros textos críticos con el gobierno cubano publicados en la red social por la alta funcionaria se inscriben en la actual política de la administración Trump, que busca incrementar la presión sobre las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y en cámara quedó grabado el momento en que funcionarios del régimen comunista de Cuba le informaron la pasada semana al disidente Ernesto Oliva Torres que tenía una prohibición para salir del país. Esta medida le impidió al opositor asistir al evento de la Fundación Democracia y Libertad en Madrid, España.
Quedó grabado en cámara el momento en que funcionarios del régimen comunista de Cuba le informaron la pasada semana al disidente Ernesto Oliva Torres que tiene una prohibición para salir del país. Así, el gobierno cubano le impidió asistir al evento de la Fundación Democracia y Libertad en Madrid, España. En el video se escucha a través de una llamada telefónica cuando le informan a una agente del aeropuerto sobre la prohibición de viaje, a pesar de que todos los documentos del activista estaban en regla.
Oye,
dime.
Mira, tienen una prohibición de salida en la taquilla 3. Se le ha ido a ver que no tengo personal ahí dentro, Mike.
Bueno, está bien.
Alrededor de 3 minutos más tarde le informan a Ernesto Oliva Torres de manera oficial la prohibición de salida del país.
Ernesto, lamentablemente tengo que informarle que usted no puede viajar.
Pero
tiene prohibición de salida del país.
Y no hay el motivo, aquí no lo saben.
No. Para eso tiene que dirigirse a la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la localidad en la que usted reside. Y ahí en los... Ahí en la oficina de Minin, pregunte por qué usted tiene prohibición de salida.
A Eliezer Góngora y Carlos Oliva Riveri, quienes también estaban invitados a participar, tampoco les permitieron viajar. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, ha denunciado que hay más de 100 casos de activistas a los que les han impedido viajar al exterior en una o más ocasiones, entre ellos al propio Ferrer, a varias integrantes de las Damas de Blanco, así como a periodistas independientes. Mientras, el líder de UNPACU anunció que llevará al régimen castrista a la Corte Penal Internacional.
El proyecto que hoy presentamos, además de justo y muy necesario, es viable. El régimen castrocomunista es responsable de muchos crímenes contra el pueblo cubano. Llevarlo a la Corte Penal Internacional y que ésta le juzgue y condene es lo menos que se merecen millones de compatriotas, millones de venezolanos, nicaragüenses y otros muchos latinoamericanos afectados por las políticas represivas e injerencistas del principal enemigo de la libertad en el hemisferio occidental.
El líder opositor habló de la necesidad del apoyo de otros gobiernos ante los atropellos y violaciones a los derechos humanos en Cuba.
60 años de dictadura de partido único, miles de fusilados, miles de presos políticos, más de 120 actualmente en prisión, torturas hasta nuestros días, golpizas, detenciones arbitrarias, asaltos y robos protagonizados por las fuerzas represivas en muchos hogares de opositores pacíficos, total violación del derecho a la libertad de expresión, prensa, movimiento, asociación, reunión y manifestación pacífica.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El Senado español aprobó este martes una moción del Partido Popular que pide al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en el viaje oficial que inicia mañana a Cuba, solicite la libertad del preso político Eduardo Cardet. La agencia EFE precisa que en el caso de Venezuela, la moción también emplaza al gobierno español a llevar al régimen de Nicolás Maduro ante el Tribunal Penal Internacional. La moción fue aprobada con 140 votos a favor y 82 en contra. El Partido Socialista en el poder votó en contra junto a organizaciones independentistas vascas y catalanas.
Las redes sociales se han convertido en un arma de denuncia para los médicos cubanos en Brasil. Y ante la avalancha de twitters y mensajes vía Facebook, el sucesor designado Miguel Díaz-Canel lanzó un escueto mensaje que ha sido ridiculizado en la red. Yoandy Castañeda amplía.
La retirada de Cuba del programa Más Médicos ha generado un profundo malestar entre los profesionales de la isla que se encuentran en Brasil, quienes a través de las redes sociales, correos electrónicos y videos han manifestado su desacuerdo y preocupación con el cierre de dicho programa. El portal web Cubanet accedió a comentarios y declaraciones de los profesionales de la salud cubanos en Facebook, donde se expresan con total libertad y cuestionan la actitud del Ministerio de Salud Pública cubano. Varios doctores han dirigido cartas y mensajes a los jefes de sus misiones, incluso al recién electo presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, pues muchos temen ser denunciados.
Estas personas, sobre todo las que enviaron la carta a Bolsonaro, estas personas van a sufrir consecuencias una vez que lleguen a Cuba, y que no se cometa el error de pensar, no se sabe quién fue el que envió la carta, no está firmada. La seguridad cubana sabe quién fue parte de esta carta, la seguridad cubana sabe a quién tiene que sencillamente aplastar una vez que lleguen a Cuba.
Otro de los mensajes dice: aunque sea por primera vez, ojalá nos pagaran la mitad de nuestro salario. Lo anterior ha hecho que otros médicos cubanos que han abandonado la misión y hoy se encuentran en Estados Unidos aconsejen a sus colegas.
¿Por qué yo tengo que vivir como una esclava toda la vida, llevándole el dinero a los bolsillos de los buenos para nada del gobierno cubano, llenándole los bolsillos para que sus hijos viajen, para que sus hijos monten en yate, para que sus hijos se gasten el dinero que yo sudo, que me quito de mi salario para poder ayudar a mi familia?
Por su parte, el Ministerio Público del Distrito Federal en San Pablo, Brasil, presentó una demanda civil contra los términos de la cooperación técnica Más Médicos, que busca que la justicia brasileña obligue a presentar las cuentas detalladas del dinero transferido a la Organización Panamericana de la Salud. La viceministra cubana de Salud había dicho esta semana que el gobierno cubano no recibe pago alguno por los servicios prestados.
Nosotros no recibimos pagos por esos servicios. Nosotros, los países, lo que más hacen es compartir los gastos que tenemos, pero la inmensa mayoría de nuestras misiones hoy son misiones solidarias internacionalistas.
Según medios de prensa, el régimen castrista recibe una cifra superior a los 11 mil millones de dólares por exportar a los llamados esclavos de bata blanca. Esta ola de mensajes, muchos de ellos remitidos al Twitter del sucesor designado Miguel Díaz-Canel, ha hecho que este respondiera con un escueto: ¿cuál es tu preocupación? Saludos. Este tuit en específico ha sonado a burla y falta de respeto y ha sido rechazado por la mayoría de los galenos cubanos en Brasil. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y entre tanto, en Cuba, jóvenes abandonan los estudios por falta de motivación. Osniel Carmona y Alejandro Hernández tienen el reportaje.
Cada vez son más los jóvenes que en la isla abandonan los estudios para realizar actividades económicas. fenómeno que progresivamente se va convirtiendo en una especie de éxodo, a pesar que no existen cifras oficiales al respecto. Entre los detonantes de la problemática, tanto jóvenes y adolescentes como sus padres señalan una creciente falta de motivación generada por los bajos salarios que percibirán una vez graduados.
Por la falta de interés, porque a lo mejor quieren buscar dinero más rápido, quieren una fácil vida y quieren dejar la escuela. No tienen el apoyo de los padres.
Uno lo que quiere es trabajar para coger dinero para comprarse sus cosas, ya que hay veces que los padres y las madres no tienen los recursos para satisfacer sus necesidades ni tampoco las tuve. Si tú coges una carrera que tenga que ver con turismo o cosas así con los extranjeros, saliste bien. Si coges una que tenga que ver con médico, profesor, estás embarcado.
Mi economía no es la suficiente. Y ellos se ven en el momento de tener que ellos mismos dejar sus estudios, ponerse a trabajar, porque creen que de esta manera ellos van a poder suplir lo que ellos necesitan, que como padres, yo y muchos, no tienen para poder suplirles.
Yo pienso que es la formación social que han tenido esos jóvenes. Muchos jóvenes de esos que son carretilleros tienen una formación política y social muy baja, sus familias son disidentes, sus familias personas no acorde con los procesos revolucionarios que se han llevado a cabo en Cuba.
Otros factores que terminan alejando a los estudiantes de las aulas son la disminución en la calidad de la educación y un notable incremento de la violencia en los institutos docentes.
Nadie se mira. Sí, en varias veces se ha habido la influencia de droga en las escuelas, que los niños fuman y todas esas cosas así.
A ver, la violencia dentro de la escuela ha aumentado ya que todos los jóvenes tienen sus distintas maneras de pensar. Unos son Mickey, otros friki, unos repas y quieren imponer las cosas que piensan.
No buscan la manera de darnos... de darnos motivación para poder seguir estudiando. Dejamos la escuela ya que los profesores tienen un maltrato.
Los maestros no cuidan, no dan clases, no hacen nada, se sientan ahí, pueden hacer lo que les dé la gana. Algunos se ponen a romancear con el mismo alumno en la aula. Un descaro.
Desde La Habana, Cuba, fue un reportaje de Osniel Carmona y Alejandro Hernández para Cubanet Noticias.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Jaimanitas y El Mariel. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y por supuesto, muchas gracias también a las personas aquí en Facebook. Aquí estamos conectados siempre con ustedes. Muchísimas gracias por sus comentarios y por su sintonía.
Así es, ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Voy a llevar al paredón y a estas horas no sabe nada.
Que miraran los niños, que nos consideraran. Los niños gritaban, mami, ¿por qué nos tiran tantas agua, mami?
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
La segunda edición del Cubatonazo, con lo mejor de la música cubana actual, se presenta esta noche en Miami. El elenco incluirá a una veintena de artistas, incluyendo a Jacob Forever y Señorita Diana, entre otros. Y una cubanita arrasa en el programa La Voz México. Roxana Romero tiene los detalles.
Uno de los más anticipados conciertos del año se realiza esta noche a partir de las 7. El Cubatonazo incluirá las estrellas más destacadas del género urbano que mezcla el reggaetón con ritmos cubanos. La emisora Ritmo 95.7 FM Cubatón y Más celebrará su segundo aniversario en compañía de aquellos artistas más escuchados. Entre ellos se encontrarán Gente de Zona, Jacob Forever, El Chacal, El Micha y Acarta, Lenier Mesa, Osmani García, Tibán, Julien Oviedo, Bonnie Kelly, El Chulo, Rey Chávez y La Charanga Habanera. Los fanáticos podrán disfrutar de presentaciones de solistas, al igual que de grupos musicales. También actuarán la Señorita Diana, Diana Fuentes y Dayami La Musa. Hablando de talentosas cubanas, la cantante mexicana de origen cubano Paola Guanche triunfa en el certamen televisivo La Voz México. La joven de 17 años deslumbró a los jueces con su interpretación del popularísimo tema Havana de la habanera Camila Cabello junto al venezolano mexicano Jesús de la Rosa durante la sección de las batallas. Pero la cubanita fue la que logró formar parte del equipo del cantante reggaetonero colombiano Maluma, lo que le permitirá seguir concursando. La competencia se transmitió este pasado fin de semana en el programa Las Estrellas del Grupo Televisa. Y tendremos que esperar hasta el próximo domingo para ver si la talentosa cubanita sigue encaminándose en este programa.
Corazón clavado en el sofá de mi sala, todavía recuerdo lo que te dije aquella mañana, la primera que quiero como la Habana.
Roxana Romero, Televisión Martín.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos este día con temperaturas que siguen cálidas. Todo el oriente cubano con temperaturas de 21 a 23 Manzanillo y 22, 23 Santiago, Guantánamo, Camagüey con 21, Cayo Coco 22. Quiere decir temperaturas que están bastante cálidas para esta fecha. Santa Clara, Placeta 18, La Habana también. Esto es el área de Bejucal, Madruga, pero la propia ciudad con 20 grados, 26 Cayo Largo, Pinar del Río 23 y Gerona con 23. Y esta tarde hemos tenido algunos chubascos, incluso un par de tormentas en Mayabeque. Noten, esta tormenta salió hasta la Ensenada de la Broa, llovió en Batabanó, pasó por el área de Güines, sobre todo desde Güines hacia el sur estuvo lloviendo, y también en las inmediaciones de Unión de Reyes, pero sobre todo hacia la Ensenada de la Broa, donde estuvo la tormenta más fuerte. Algunos chubascos también rondando Cárdenas, Matanzas, Varadero, cerca de Jaruco también con algunos chubascos esta tarde. Pinar del Río ha estado más tranquilo el tiempo. El resto de la isla, la región central, incluyendo Santo Espíritu, Santa Clara, con tiempo mayormente tranquilo. Yaguajay, Jatibonico, Ciego, Morón, prácticamente con cielo despejado, como habíamos dicho ayer. Y el resto de la región centro-oriental, incluyendo Holguín, Santiago, Guantánamo, Moa, prácticamente sin lluvia. Pocos reportes de lluvia lo que hemos tenido de toda esta zona. La temperatura máxima esta tarde en Santiago en 32, mayormente despejado. Y otras temperaturas máximas, bueno, 32 también en Guantánamo, 31 grados Holguín, Manzanillo con 30 grados. Bayamo alcanzó 33. Camagüey 30, Cayo Coco 29. Y noten el occidente de la isla con temperaturas de 29 a 30, incluyendo Gerona, que llegó a 31 grados. La brisa ha estado básicamente el noreste. En algunos sectores hemos tenido calma. En las próximas 24 horas estamos hablando de calma. También esto sería jueves en la madrugada. Pero el pronóstico que tenemos de oleaje es que se mantendrá de moderado aproximadamente en la región occidental. Este es el viento sostenido para mañana aproximadamente a las 4 de la tarde. De manera que el oleaje en la parte oriental estará en 0.5 al sur de las provincias orientales. El extremo nordeste, 0.4, que normalmente tenemos oleaje de más de un metro. 0.3 cerca de las Callerías. 0.4 cerca de los Cayos en la parte sur y al norte de las provincias de La Habana con 0.5 metros al norte de Pinar del Río también y 0.5 al sur de Isla de la Juventud. Ese es el panorama, no mucha lluvia, tiempo mayormente seco, ese es el pronóstico que tenemos para gran parte de la isla. Pudiera haber alguna tormenta en Cienfuegos, La Habana también con riesgo de algún chubasco tormenta. Y comenzamos el día con estas temperaturas, realmente no parece noviembre, es que no ha llegado frío. San Antonio 22, hacia el interior, Valle de Viñales, Isabel María, toda esta zona con 17, 18 grados, también las escaleras de Jaruco, Boyeros con temperaturas de 19 a 20, pero el resto de las estaciones con 21, llegando a 22, Gerona, Cayo Largo con 24 al amanecer. También Girón con 21, Varadero con 19, ese es el amanecer, pero en la tarde suben las temperaturas aproximadamente a 28, incluso 30 para Playa Girón. La región central amanece en 18 a 19, Varadero 19, Trinidad 21 grados, 19 Santi Espíritu, Santa Clara Placeta con 18 al amanecer y en la tarde las temperaturas suben de 28 hasta 30, Cienfuegos. Trinidad 29, bueno, si usted está en Topes de Collante, amanece fresco a frío con 14 a 18 grados. El resto de la región oriental amanece con 22, 23, Moa, Baracoa con 23, Santiago 21 grados, Manzanillo 21 y en horario de la tarde más de 30 para toda la zona. Pero el índice de calor en toda esta región mañana va a estar muy elevado. 35, 36, realmente cálido el tiempo. ¿Y qué tenemos de invierno? Bueno, una zona frontal, noten, casi disipándose y eso puede provocar todavía algunos chubascos este jueves acá en la región occidental del país. El resto no con mucho en cuanto a lluvia y estamos esperando todavía la llegada de algún frente frío. Usted se pregunta, ¿y cuándo viene el frío aquí a Cuba? Bueno, primero tiene que pasar por el sur de Florida y no está pasando. Este me parece que sería el primer sistema frontal, sería lunes, a partir del lunes y luego el martes, miércoles tal vez se acercaría. Pero miren cómo está la situación en los Estados Unidos para mañana. La celebración, yo diría que prácticamente la mayor acción de gracias. 32 o menos son temperaturas de congelación, quiere decir que el 80% de Estados Unidos, los 90% temperaturas de congelación, sobre todo el noreste del país, Nueva York y las grandes ciudades, con una ola fría histórica en 100 años para esta fecha del año. Y desde ahí estaremos esperando que nos llegue un poco de frío, pero no llega todavía. Muchas personas en Estados Unidos van a tener que estar raspando hielo en sus autos. Este sería el panorama del Día de Acción de Gracias. Para nosotros, no mucho frío. La Habana y el resto de la isla todavía no llega el invierno, no llegan las condiciones más frescas. Algo de chubascos y tormentas jueves, algunos chubascos viernes. El sábado se ve mucho más tranquilo, pero aumenta el calor. 29, domingo 30, pudiéramos llegar a 30 o 31 grados el lunes. Y a partir del martes, si acerca un sistema frontal, pudiéramos ver algo de lluvia. Y a partir, yo diría que jueves tal vez, refrescan algo las temperaturas. Este es el pronóstico de La Habana. Pásela bien. Y regreso ahora con ustedes.
Gracias, Eduardo, por esa
información. Gracias, Eduardo.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el cañonazo de las 9.
Cómo no, gracias por acompañarnos. Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas más destacadas del momento.
La parte que más te gusta del noticiero.
No, y a ti también, a los dos.
Bueno, yo aprendo de deportes con nuestro maestro Bobby.
Que venga,
ya volvemos.
Que venga Bobby.
Na, na, na. Es doble filo.
como siempre conectado.
Mi carrera empezó a partir de los finales de los 80.
Siempre formado para tener lo necesario.
Escuchando a otros raperos, ya raperos puertorriqueños y raperos de mismo Estados Unidos, empecé a darme cuenta que el rap tenía la intención de mostrar una realidad que era necesario arreglar.
El doble filo, como siempre conectado.
Y yo decidí entonces asumir un poco también esa responsabilidad como rapero, escribiendo sobre mi Cuba, sobre mi barrio, sobre mi gente, sobre la vida, sobre el amor.
Si me sobra corazón,
ser pionero de rap cubano y defender una causa también me ha hecho de ser como un maestro también la futura generación. Yo estoy muy orgulloso del camino que ha tomado el rap cubano en este momento.
Bienvenidos a los deportes. El juego de leyendas del béisbol que se efectuará este fin de semana en la ciudad de Tampa permitirá el encuentro de algunas figuras que en el pasado fueron, digamos que, protagónicas de la época dorada del deporte amateur. En Tampa se volverán a encontrar, por ejemplo, Omar Linares y Ty Griffin, dos peloteros que en sus mejores tiempos se enfrentaron por las escuadras de Cuba y Estados Unidos en una época en la que el béisbol de la isla era de respeto, muy diferente a lo que estamos viendo por estos días. El partido será en el estadio del Preuniversitario Católico de Tampa este sábado 24. Y la Liga de Campeones de Europa de voleibol comenzó este martes en varios escenarios de Europa. En ese certamen destacan cuatro voleibolistas cubanos encabezados por Wilfredo León, quien juega para el Perugia de la Liga Italiana. León está considerado uno de los 20 mejores jugadores de todo el mundo. También destacan, como era de esperar, Manny Guantorena, tal vez el más completo del circuito, así como Robert Lanti Simón y Joandy Leal, estos jugadores cubanos que brillan en las ligas europeas, son marginados por la Federación Cubana a la hora de formar la selección nacional de la isla, la cual pudiera estar entre las mejores del mundo si contara con ellos. Pasando al fútbol, un gran susto se llevaron los ejecutivos del Paris Saint-Germain luego de ver a su estrella Neymar caminar con dificultad tras la victoria de Brasil en el amistoso contra Camerún. Neymar no terminó el partido, salió de la cancha luego de una jugada fuerte. Sin embargo, el jugador más tarde comunicó en las redes sociales que no era nada de peligro y que pronto iba a estar bien. Vamos a la NBA. Damian Lillard encestó 29 puntos y McCollum puso 31 cartones en la pizarra para que los Trailblazers vencieran en su visita a los Knicks. Tim Hardaway jugó un gran partido por el quinteto de Nueva York con 32 unidades. De hecho, los Knicks promediaron por encima del 50% de sus tiros al aro. Pero nada de eso iba a ser suficiente. Victoria de Portland con marcador de 118-114. Los Clippers, por su parte, se fueron hasta la ciudad capital para jugar contra los Wizards. Tobias Harris fue la máxima figura ofensiva por los Clippers. Terminó con 29 tantos. Pero John Wall encontró la manera de responder por el equipo local y encestar 30 puntos. Los Wizards, con menos pérdidas de balón, superaron al equipo de Los Ángeles. Marcador final de 125-118. El Miami Heat, por su parte, extendió su mal momento. Anoche recibió la visita de los Nets. Un duelo de baloncesto, hay que decirlo, de muy bajo nivel. Los Nets con menos del 44% en su puntería. El Heat apenas llegó al 36%. Sam Whiteside puso 21 tantos en la pizarra para Miami, que al final fue derrotado con pizarra de 104-92. Y nos vamos con estas imágenes de estilo libre. Dos esquiadores profesionales lograron por primera vez, escuchen, esto fue en Italia, completar un circuito en el que saltaron varios obstáculos, incluidas carreteras. Fueron en total 12 obstáculos de este tipo los que fueron superados por estas estrellas del esquí, descendiendo desde los 2.757 metros hasta algo más de 500 metros en total. Saquen la cuenta, 2 kilómetros de estilo libre que, como ven, da gusto sentarse a disfrutarlo frente a un televisor. Vaya deporte.
Sí, frente a un televisor o de lejito.
Dicen, ¿sabes? Dicen que el esquí, la práctica del esquí es bien peligrosa. Mucha gente que lo intenta termina con fracturas en las piernas, pero así, pero bien rápido.
Bueno, y ha habido golpes duros y hasta mortales.
Recordemos al Michael Schumacher, campeón de Fórmula 1, esquiando, pues se ha desgraciado la vida. O sea, nunca ha podido volver a ser la misma persona. Ya estaba retirado como piloto de automovilismo, pero bueno. Pero siempre, verlo así, en la pantalla, tranquilo, en un día de calma.
Muy interesante.
Bueno. Me quedo con el juego de pelota de las estrellas.
Ay, ahí está el experto, imagínate. Bueno.
Me ha dejado con la boca abierta.
Ay, bueno.
Gracias, gracias por todo.
Amigos,
gracias,
Bobby. Espera, déjame ponerme cómoda. Ok, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen en El Cañonazo, en Facebook y, bueno, en fin, por todas partes.
Gracias. En todas partes. Aunque él no pueda leer los comentarios en Facebook, él les manda saludos.
Así es.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escucha muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista.
Soy una revolución comunista, pero el último día de la vida. ¿Van a llevar al paredón? Y a estas horas no sabe nada.
Que miraran los niños, que nos consideraran. Los niños gritaban, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami?
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
Informes de prensa apuntan la posibilidad de que Venezuela pudiera ser incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo, mientras que varios chavistas y otros cercanos al entorno de Nicolás Maduro están siendo llevados ante la justicia por lavado de dinero y corrupción. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Venezuela podría integrar la lista de países que, según el Departamento de Estado, patrocinan el terrorismo por sus presuntos vínculos con Hezbollah o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, según reveló el diario estadounidense The Washington Post. Si se produjera con esta nueva sanción, Venezuela estaría a la par de países como Corea del Norte, Irán, Siria y Sudán.
Estas nuevas medidas agravan la situación venezolana, aíslan aún más el país, le generan un récord en el plano financiero muy grave. No va a haber ninguna institución financiera mundial que esté dispuesta a una negociación, que esté dispuesta a un acuerdo con un país que está siendo acusado de promover el terrorismo.
Esa es la triste realidad, que el mapa de una Venezuela que está incursa en el irrespeto a la dignidad, tanto individual como...
La opción que estaría evaluando el Departamento de Estado se conoce días después de que fue anunciado que el presidente de la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte, Kim Jong-nam, visitará México, Cuba y Venezuela, donde está previsto que se reúna con oficiales de la Fuerza Armada Bolivariana.
No puede ser que tenga el territorio venezolano como mampara para ellos poder armar toda esa estructura criminal para atentar contra la seguridad regional.
Cuba fue excluida de esta lista durante la administración Obama, pero el gobernante Nicolás Maduro viene desestimando todas las sanciones de Trump sobre su gobierno ya llegados.
Son sanciones locas, dementes, locas, esquizofrénicas, criminales.
Esa eventual categoría de Estado terrorista genera en algunos caraqueños posiciones encontradas.
Claro, si aquí hay de todo. Están los iraníes, están los Hezbollah, hay de todo.
La izquierda está actuando de manera radical en varios países.
terrorismo fue el atentado que le hicieron al presidente Maduro.
No sé lo que le da la gana, incluye a quien le da la gana y invade el país y tira bombas.
Pero no solo las acciones de la administración Trump van contra el régimen de Maduro, también la justicia estadounidense actúa contra quienes presuntamente forman parte de una red de lavado de dinero, facilitada por exfuncionarios chavistas que aprovecharon el control de cambio impuesto en Venezuela desde 2003. Tal es el caso de Raúl Gorrín, que compró en 2013 el canal de televisión Globovisión, crítico del chavismo, y cambió su línea editorial a favor del régimen al tiempo que trataba de limpiar su imagen seriamente dañada por acusaciones de turbios manejos mercantiles.
Venezuela nos los ha dado todo. No podemos darle la espalda ahora que más nos necesita.
La Fiscalía estadounidense pidió 45 años de cárcel para Gorrín, prófugo de la justicia, acusado de participar en una estructura de lavado de dinero en la que habría blanqueado 159 millones de dólares con ayuda de Alejandro Andrade, ex tesorero de la Nación. Andrade fue detenido esta semana por incumplir el acuerdo de cooperación en la investigación que lleva a cabo el FBI. Este martes se declaró culpable en una corte federal de lavado de dinero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró ministro de Salud al diputado Luis Enrique Mandetta, un crítico del convenio que permitió contratar a miles de médicos cubanos en los servicios estatales y que se preparan ahora para dejar el país.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró el martes como futuro ministro de Salud al diputado Luis Enrique Mandetta, del partido de centroderecha Demócratas.
El caso del señor Mandetta.
En el caso del señor Mandetta, él tiene apoyo de todo el Frente Parlamentario de la Salud, apoyo de Santas Casas, de hospitales filantrópicos, de enfermeras, del Consejo Federal de Medicina, de la Asociación de Médicos de Brasil. O sea, casi por unanimidad, gran parte de los profesionales de salud pidieron su nombre.
Mandetta, un ortopedista de 53 años, es crítico del convenio que permitió contratar a miles de médicos cubanos en los servicios estatales y que se prepara para dejar el país. Unas 8.000 vacantes quedarían libres por la salida de los doctores cubanos, contratados en un convenio lanzado en 2013 por la entonces presidenta Dilma Rousseff para atender regiones pobres y rurales del país. Cuba anunció la semana pasada el fin del programa, debido a las críticas de Bolsonaro hacia los médicos. El presidente electo condicionó su permanencia a que pasen exámenes para revalidar sus competencias, reciban su salario integral y puedan llevar a su familia a Brasil. En el contrato actual, Cuba paga a sus médicos en misión solo el 30% de lo que Brasil desembolsa por su trabajo, pero les conserva sus salarios y puestos de trabajo en la isla y dedica el resto de las ganancias al presupuesto estatal. Los médicos en el extranjero son la principal fuente de ingresos de la isla, por encima del turismo y las remesas que los cubanos en el exterior envían a sus familias.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en Noticiero Televisión Martín.
Televisión Martín. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar
con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió con la tradición y ha indultado a dos pavos en la Casa Blanca. Se llaman guisante y zanahoria. Así se llaman estos dos protagonistas de esta jornada, los que se han librado de la cazuela. La agencia Reuters informa.
Con sus nietos acompañados por Ivanka, persiguiendo por los jardines de la Casa Blanca a uno de los dos protagonistas de la jornada, llegaba Trump con Melania para cumplir con la tradición e indultar a guisante y zanahoria, los dos pavos que se libran de ser cocinados el día de Acción de Gracias.
Guisante, te concedo el perdón completo.
Guisante ha sido el ganador de la votación en la web de la Casa Blanca, que decide qué pavo va a ser indultado, algo que ha aprovechado Trump para lanzar un dardo a los demócratas comparándolo con las pasadas elecciones legislativas.
Esta fue una elección justa, pero desafortunadamente Zanahoria se negó a aceptar el resultado y exigió un recuento de votos.
Fuera de lo político, en la víspera del gran día, el trasiego de maletas ya es constante, con largas colas en las estaciones de tren. Las carreteras aún no se han colapsado porque se espera que haya 54 millones de desplazamientos en todo Estados Unidos para pasar con su familia el Día de Acción de Gracias.
Bueno, y un navegador de 71 años quiere cruzar el Océano Atlántico dentro de un barril impulsado solo por las corrientes del mar. El barril fue construido totalmente por Gene, el navegador, que espera demostrar que la edad no es un impedimento. La agencia francesa de noticias tiene el informe.
Para la aventura no hay edad. Jean-Jacques Savant, de 71 años, quiere probarlo al cruzar el Océano Atlántico dentro de este barril. El objetivo puede ser probar que aún puedo. Tengo una hija que aún es joven, entonces no me puedo permitir ser abuelo todavía. El barril está hecho de madera multilaminada para resistir el impacto de las olas. La embarcación partirá alrededor del 20 de diciembre desde las Islas Canarias para llegar en aproximadamente 3 meses, ya sea a Barbados o Guadalupe. Esta es mi oficina. A mi derecha, a estribor, está la recámara. A vapor está la cocina y aquí la oficina. Detrás, la sala. El viaje será estudiado por oceanógrafos para analizar las corrientes del mar que impulsarán el barril. Jean-Jacques llevará consigo un teléfono satelital, comida, un arpón para pescar y un desalinizador de agua, además de unas botellas de vino para festejar Navidad y su cumpleaños número 72 el 14 de enero.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El automovilismo sigue probando ser uno de los deportes más peligrosos. Este miércoles han sido divulgadas las imágenes del accidente que sufrió la piloto alemana Sophia Florsch en categoría de Fórmula 3. Ocurrió este fin de semana, como les decía, en el Gran Premio de Macao. Los autos se aproximaban a una de las curvas del circuito cuando vemos pasar como un misil el bólido de la piloto de 17 años de edad. Es evidente que nunca pudo reducir la velocidad para ejecutar el giro. Desde este otro ángulo se puede ver cómo el auto de la alemana sencillamente arrollaba todo lo que se encontraba en su camino. El auto en ese momento viajaba a 275 kilómetros por hora, unas 170 millas por hora. Florsch sufrió fracturas en su espina dorsal y fue operada de urgencia. Ayer martes envió un mensaje a sus seguidores en el que afirmaba que se recuperaba bien y que volvería cuanto antes al automovilismo. Y hablando de accidentes, el boxeo, el rugby, el hockey sobre hielo y otros deportes de contacto fuerte también son en extremo peligrosos, como nos relata esta pieza de la agencia francesa de prensa.
Un fuerte golpe en la cabeza puede causar una conmoción cerebral. Durante el impacto, el cerebro golpea la pared del cráneo. Dependiendo de la violencia del golpe, este movimiento puede repetirse varias veces. En el momento del impacto, un gran número de neurotransmisores cerebrales se estimulan y reaccionan al mismo tiempo. Esta hiperactividad provoca una sobrecarga en el sistema nervioso, una tormenta eléctrica que produce un cortocircuito. Todos los músculos se relajan y el atleta colapsa. En el 90% de las conmociones cerebrales, el atleta solo queda aturdido, pero el cerebro se inflama. existen varias consecuencias. En primer lugar, el síndrome postconmoción, que dura de unos minutos a varios días. A largo plazo y en el caso de conmociones cerebrales frecuentes, los atletas pueden sufrir de encefalopatía traumática crónica, también conocida como ETC, una combinación de Alzheimer y Parkinson.
Bueno, y este tema de los accidentes, o sea, primero lo del automovilismo, increíble que esa muchacha sobreviviera a ese impacto violento. Uh-huh. Y después, pues, apenas unas horas de haber salido del salón de operaciones, está diciendo que va a volver al automovilismo. O sea,
increíble.
En las curvas tiene que haber mayor protección, porque es donde probablemente ocurra...
Claro, que esto fue en un gran premio de Fórmula 3. O sea, ahí los estándares, el rigor es mucho menor. Esto fue en Macao. Esa curva evidentemente estaba muy pronunciada y no estaba protegida. Pero pasó como un,
no.
O sea, un misil lo que impactó a la cerca. Menos mal que no pasó, que ha salido bien de todo esto.
Sí. Muchas gracias, Bobby, gracias, como Bobby. Siempre. Amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Bueno, llevar al paredón. Y a estas horas no sabe nada.
Que miraran los niños, que nos consideraran. Los niños gritaban, mami, ¿por qué nos tiran tantas a la mano?
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Y para finalizar esta edición de Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Estados Unidos criticó el decreto Ley 349 emitido por el régimen castrista que penaliza el arte libre en la isla. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Kimberly Breyer, escribió en su cuenta de Twitter que bajo el decreto 349 los artistas cubanos sufren la indignación de tener que obtener autorización para expresarse y que el gobierno de Cuba debe deshacerse de esta vergonzosa ley. Este y otros textos críticos con el gobierno cubano publicados en la red social por la alta funcionaria se inscriben en la actual política de la administración Trump, que busca incrementar la presión sobre las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y en cámara quedó grabado el momento en que funcionarios del régimen comunista de Cuba le informaron la pasada semana al disidente Ernesto Oliva Torres que tenía una prohibición para salir del país. Esta medida le impidió al opositor asistir al evento de la Fundación Democracia y Libertad en Madrid, España.
Quedó grabado en cámara el momento en que funcionarios del régimen comunista de Cuba le informaron la pasada semana al disidente Ernesto Oliva Torres que tiene una prohibición para salir del país. Así, el gobierno cubano le impidió asistir al evento de la Fundación Democracia y Libertad en Madrid, España. En el video se escucha a través de una llamada telefónica cuando le informan a una agente del aeropuerto sobre la prohibición de viaje, a pesar de que todos los documentos del activista estaban en regla.
Oye,
dime.
Mira, tienen una prohibición de salida en la taquilla 3. Que le hagan la verdad que no tengo personal ahí dentro, Mike.
Bueno, está bien.
Alrededor de 3 minutos más tarde le informan a Ernesto Olivo Torres de manera oficial la prohibición de salida del país.
Ernesto, lamentablemente tengo que informarle que usted no puede viajar.
Pero...
tiene prohibición de salida del país.
Y no hay el motivo, aquí no lo saben.
No, para eso tiene que dirigirse a la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la localidad en la que usted reside. Y allí en ahí en la oficina de Minin, pregunte por qué usted tiene prohibición de salida.
A Eliezer Góngora y Carlos Oliva Riveri, quienes también estaban invitados a participar, tampoco les permitieron viajar. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, ha denunciado que hay más de 100 casos de activistas a los que les han impedido viajar al exterior en una o más ocasiones, entre ellos al propio Ferrer, a varias integrantes de las Damas de Blanco, así como a periodistas independientes. Mientras, el líder de UNPACU anunció que llevará al régimen castrista a la Corte Penal Internacional.
El proyecto que hoy presentamos, además de justo y muy necesario, es viable. El régimen castrocomunista es responsable de muchos crímenes contra el pueblo cubano. Llevarlo a la Corte Penal Internacional y que ésta le juzgue y condene es lo menos que se merecen millones de compatriotas, millones de venezolanos, nicaragüenses y otros muchos latinoamericanos afectados por las políticas represivas e injerencistas del principal enemigo de la libertad en el hemisferio occidental.
El líder opositor habló de la necesidad del apoyo de otros gobiernos ante los atropellos y violaciones a los derechos humanos en Cuba.
60 años de dictadura de partido único, miles de fusilados, miles de presos políticos, más de 120 actualmente en prisión, torturas hasta nuestros días, golpizas, detenciones arbitrarias, asaltos y robos protagonizados por las fuerzas represivas en muchos hogares de opositores pacíficos, total violación del derecho a la libertad de expresión, prensa, movimiento, asociación, reunión y manifestación pacífica.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y el Senado español aprobó este martes una moción del Partido Popular que pide al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en el viaje oficial que inicia mañana a Cuba solicite la libertad del preso político Eduardo Cardet. La agencia EFE precisa que en el caso de Venezuela la moción también emplaza al gobierno español a llevar al régimen de Nicolás Maduro ante el Tribunal Penal Internacional. La moción fue aprobada con 140 votos a favor y 82 en contra. El Partido Socialista en el poder votó en contra junto a organizaciones independentistas vascas y catalanas.
Y las redes sociales se han convertido en un arma de denuncia para los médicos cubanos en Brasil. Y ante la avalancha de twitters y mensajes vía Facebook, el sucesor designado Miguel Díaz-Canel lanzó un escueto mensaje que ha sido ridiculizado en la red. Yoandy Castañeda amplía.
La retirada de Cuba del programa Más Médicos ha generado un profundo malestar entre los profesionales de la isla que se encuentran en Brasil, quienes a través de las redes sociales, correos electrónicos y videos han manifestado su desacuerdo y preocupación con el cierre de dicho programa. El portal web Cubanet accedió a comentarios y declaraciones de los profesionales de la salud cubanos en Facebook, donde se expresan con total libertad y cuestionan la actitud del Ministerio de Salud Pública cubano. Varios doctores han dirigido cartas y mensajes a los jefes de sus misiones, incluso al recién electo presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, pues muchos temen ser denunciados.
Estas personas, sobre todo las que enviaron la carta a Bolsonaro, estas personas van a sufrir consecuencias una vez que lleguen a Cuba y que no se cometa el error de pensar, no se sabe quién fue el que envió la carta, no está firmada, la seguridad cubana sabe quién fue parte de esta carta, la seguridad cubana sabe a quién tiene que sencillamente aplastar una vez que lleguen a Cuba.
Otro de los mensajes dice, aunque sea por primera vez, ojalá nos pagaran la mitad de nuestro salario. Lo anterior ha hecho que otros médicos cubanos que han abandonado la misión y hoy se encuentran en Estados Unidos aconsejen a sus colegas.
¿Por qué yo tengo que vivir como una esclava toda la vida, llevándole el dinero a los bolsillos de los buenos para nada del gobierno cubano? Llenándole los bolsillos para que sus hijos viajen, para que sus hijos monten en yate, para que sus hijos se gasten el dinero que yo sudo, que me quito de mi salario para poder ayudar a mi familia.
Por su parte, el Ministerio Público del Distrito Federal en San Pablo, Brasil, presentó una demanda civil contra los términos de la cooperación técnica Más Médicos, que busca que la justicia brasileña obligue a presentar las cuentas detalladas del dinero transferido a la Organización Panamericana de la Salud. La viceministra cubana de Salud había dicho esta semana que el gobierno cubano no recibe pago alguno por los servicios prestados.
Nosotros no recibimos pagos por esos servicios. Nosotros, los países, lo que más hacen es compartir los gastos que tenemos, pero la inmensa mayoría de nuestras misiones hoy son misiones solidarias internacionalistas.
Según medios de prensa, el régimen castrista recibe una cifra superior a los 11 mil millones de dólares por exportar a los llamados esclavos de bata blanca. Esta ola de mensajes, muchos de ellos remitidos al Twitter del sucesor designado Miguel Díaz-Canel, ha hecho que este respondiera con un escueto: ¿cuál es tu preocupación? Saludos. Este tuit en específico ha sonado a burla y falta de respeto y ha sido rechazado por la mayoría de los galenos cubanos en Brasil. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Entre tanto, en Cuba, jóvenes abandonan los estudios por falta de motivación. Osniel Carmona y Alejandro Hernández tienen el reportaje.
Cada vez son más los jóvenes que en la isla abandonan los estudios para realizar actividades económicas. Fenómeno que progresivamente se va convirtiendo en una especie de éxodo, a pesar que no existen cifras oficiales al respecto. Entre los detonantes de la problemática, tanto jóvenes y adolescentes como sus padres señalan una creciente falta de motivación generada por los bajos salarios que percibirán una vez graduados.
Por la falta de interés, porque a lo mejor quieren buscar dinero más rápido, quieren una fácil vida y quieren dejar la escuela. No tienen el apoyo de los padres.
Uno lo que quiere es trabajar para coger dinero para comprarse sus cosas, ya que hay veces que los padres y las madres no tienen los recursos para satisfacer sus necesidades ni tampoco las tuve. Si tú coges una carrera que tenga que ver con turismo o cosas así con los extranjeros, saliste bien. Si coges una que tenga que ver con médico, profesor, estás embarcado.
Mi economía no es la suficiente. Y ellos se ven en el momento de tener que ellos mismos dejar sus estudios, ponerse a trabajar, porque creen que de esta manera ellos van a poder suplir lo que ellos necesitan, que como padres, yo y muchos, no tienen para poder suplirles.
Yo pienso que es la formación social que han tenido esos jóvenes. Muchos jóvenes de esos que son carretilleros tienen una formación política y social muy baja. Sus familias son disidentes, su familia... Son personas no acorde con los procesos revolucionarios que se han llevado a cabo en Cuba.
Otros factores que terminan alejando a los estudiantes de las aulas son la disminución en la calidad de la educación y un notable incremento de la violencia en los institutos docentes.
Sí, en varias veces se ha habido la influencia de droga en las escuelas, que los niños fuman y todas esas cosas así.
A ver, la violencia dentro de la escuela ha aumentado ya que todos los jóvenes tienen sus distintas maneras de pensar. Unos son miki, otros friki, unos repas y quieren imponer las cosas que piensan.
No buscan la manera de darnos motivación para poder seguir estudiando. Dejamos la escuela ya que los profesores tienen un maltrato.
Los maestros realmente no cuidan, no dan clases, no hacen nada, se sientan ahí, pueden hacer lo que les dé la gana, algunos se ponen a romancear con un mismo alumno en el aula. Un descaro.
Desde La Habana, Cuba, fue un reportaje de Osniel Carmona y Alejandro Hernández para Cubanet Noticias.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Mañana, festividad del Día de Acción de Gracias. Aquí en Estados Unidos no habrá noticiero.
En su lugar, la primera media hora estará dedicada a un programa especial titulado La Casa Cuba, su ayuda en Trinidad y Tobago. Y en la segunda media hora emitiremos el programa Conozca su Gobierno.
Nosotros regresaremos el próximo viernes con el Noticiero Televisión Martí. Gracias por la sintonía.
Y feliz Día de Acción de Gracias para todos. Gracias.